vamos. Entonces le damos la bienvenida a Gustavo Silva.
Ahora sí,
es,
Roberto.
Referente delegado del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de Corrientes. Muy, pero muy buenas tardes, Gustavo Silva. Aquí desde LRA12 te saluda Roberto Pujol, pero te están escuchando en 4 provincias a través de 8 emisoras. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Un gusto. Y bueno, un saludo para todas las provincias que están conectadas a esta prestigiosa emisora de Santo Tomé para toda la región.
Gustavo, bueno, se lanzó este plan para la oferta exportable cooperativa. ¿Cuál es el objetivo principal del plan en este marco y cómo funciona?
Complementando dos programas nacionales que son importantes, que tienen que ver con el tema de la posibilidad de exportación de la... para las cooperativas pequeños productores y también para monotributistas. Hay un programa específico que es del INAE que se llama justamente Oferta Exportable, que es un programa que ya veníamos trabajando desde el INAE, pero bueno, estaba más orientado a las cooperativas que ya estaban desarrolladas y que estaban inscritas en lo que es el padrón de exportadores, digamos, y bueno, ahora hace poco se largó otra línea de trabajo que viene desde el Ministerio de Producción, al cual pertenece el INAES, donde la idea es apuntar a los pequeños, las pequeñas cooperativas y también pequeños productores y monotributistas. Así que bueno, se abrió un poco las puertas en este sentido y creo que también se abre las puertas para los que tienen pequeñas producciones.
Rubén Lovera te va a consultar.
Perfecto. Gustavo, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Rubén? Un gusto.
Gracias por atendernos. En relación a qué productos abarcaría y si se cuenta con la capacidad suficiente como para llevar un rol exportador también, y si se va a regionalizar o va a tener en cuenta principalmente a la provincia de Corrientes solamente.
No, es para todo el país, son dos programas nacionales, tanto el del INAE, que es oferta exportable, como el del Ministerio de la Producción, que es Exporta Fácil. Ambos son programas nacionales y corresponden para todas las provincias. Uh-huh. Bueno, yo lo estoy trabajando en esta provincia, en la región, pero es para todo el país. Y bueno, hay un gran desafío, digamos, de todo el sector que es...
Digo, porque aquí se va a necesitar volumen.
Claro, tener que exportar, digamos. Y bueno, en el caso nuestro se agrava un poco la situación de Corrientes, porque es una provincia que muy atrasada en lo que tiene que ver con la cuestión de producción e industrial, digamos. Pero el nuevo programa, el Exporta Fácil, justamente es para pequeños productores y gente que está en la producción de pequeños productos también. Bueno, tiene unas ventajas, digamos, que tienen que ver con que, por ejemplo, hasta un monotributista puede empezar a exportar sin entrar en el padrón de exportadores, digamos, que es tiene requisitos muy muy fuertes, digamos, en lo que tiene que ver con requisitos justamente para entrar en ese listado, digamos.
¿Tributarios?
Claro, sí, no solo tributarios, sino... De organización interna, de respaldo, bueno, son muchos requisitos, digamos, que se tiene con el padrón general, pero a su vez ahora con Exporta Fácil se facilita muchísimo eso y, bueno, como lo dice la palabra.
Lo estamos llevando una recorrida por Entre Ríos, señor, porque lo estaban consultando desde Paraná, ahora nos vamos a ir a Colón, Entre Ríos, con Ricardo el Chino Testa, que lo saluda.
¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, un gusto por darnos estos minutos. Le quería preguntar justamente, ¿no?, sobre esta oferta exportable en donde agregan monotributistas, pequeñas pymes o pymes pequeñas de menos de 100 empleados o cooperativas. Ustedes son parte de un engranaje de que mucha gente, por ejemplo, tiene una industria y quiere exportar, pero tiene miedo porque hay muchos mitos alrededor de exportar. Sin embargo, tienen la capacidad intelectual y también de productos para países, por ejemplo, del Mercosur o Brasil, que es el principal país donde Argentina coloca productos.
Sí, es así. Bueno, un gusto escucharlo ahí, de esa bella ciudad como es Colón. que tuve la oportunidad de visitar un par de veces. Y bueno, mirá, la verdad que por eso decía, acá hay un desafío ahora, que está de nuestro lado, digamos, que tiene que ver con qué empezar a exportar y que la y que las cooperativas, digamos, tengan esa capacidad productiva como para poder exportar. Pero en este caso, bueno, el segundo programa no el del INAES, digamos, sino el del Ministerio, que es Exporta Fácil, lo que hace es dar la oportunidad a pequeños artesanos y productores de pequeños productores, digamos, que puedan exportar para afuera. Y el otro desafío importante que nos queda es tener, es buscar y trabajar sobre quién va a ser el comprador del otro lado, digamos, ¿no? Esa es la otra parte de desafío que yo tiene, creo que tiene que ver más con el Estado Nacional que con los productores, que hoy si ya tienen la posibilidad de tener el otro lado para la compra en el otro país, lo pueden exportar a cualquier parte del mundo. Pero bueno, obviamente que siempre el Mercosur es un desafío, estamos cerca y se abren estas posibilidades, digamos, de poder exportar en esta zona.
Vamos a volver allí al punto de partida con Roberto en Corrientes, en Santo Tomé, para alguna pregunta más. Roberto.
Gustavo, bueno, llevarte hacia esta pérdida que sufrieron dentro de Proyecto Sur, porque bueno, vemos que no solamente fue perder al líder natural, sino a una persona que lo acompañaba tan de cerca y que lo conocía hace mucho tiempo. Dos figuras emblemáticas de Proyecto Sur, Pino Solana y Alcira Argumedo. ¿Cómo impactó en la fuerza? ¿Cuál fue cómo recibieron estas malas noticias y cómo pretenden sobrellevarla?
La verdad que fueron golpes fuertísimos, el de Mario Cafiero primero, que era vicepresidente del partido, luego Pino Solana, que era presidente, y Alcira Argumedo, creo que intelectualmente era una de las referentes principales de nuestra fuerza, y obviamente fuertísimo los tres golpes, son personas que no solo eran importantes para nuestro partido, sino para la política y para el Estado y para este gobierno, porque los tres eran funcionarios del gobierno nacional. Recordemos que, bueno, que Mario murió siendo presidente del INAES, Pino embajador ante la UNESCO, y Alcira también estuvo trabajando en lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas del Estado Nacional. Así que, la verdad, un muy fuerte golpe, no solo para el partido, sino para la política y el gobierno nacional. Tratando de reorganizarnos y de buscar una referencia que nos pueda sustentar a través del proyecto más que a través de la figura. Esas figuras son irreemplazables, así que bueno, todo un desafío, digamos, para nuestra fuerza en estos días empezar a reorganizarnos y empezar de cero en muchas cosas.
Si tuvieras que recordar alguna anécdota que hayas vivido con Alcira en tantas reuniones que seguramente habrás compartido, ¿cuál podrías destacarla?
Y de política mucha, pero personalmente yo me acuerdo una cuando estábamos, antes de iniciar las jornadas, estábamos en el hotel de turismo ahí en la costanera de Corrientes, y yo, bueno, pensando que un porteño por ahí no tenía la posibilidad de escuchar por ahí el ruido de la naturaleza, le decía al Cira, escuchar todos los cantos de los pájaros que se daban en ese momento en la costanera, bueno, era un hermoso paisaje y ruidos, digamos. Y me dice, la verdad que yo de ruidos animales estaba bastante acostumbrado porque vivía frente al zoológico de Buenos Aires, me dice. Así que la verdad que me dejó con mi poesía, digamos, con respecto al tema de los ruidos animales. Pero bueno, fuera de la cuestión personal y jocosa, digamos, Alcira fue una gran referente y cada vez que venía a Corrientes dejaba una enseñanza, y sobre todo a los jóvenes, a pesar de que los tres dirigentes eran generacionalmente grandes, digamos, tenían una prédica en los jóvenes muy grande, y bueno, la verdad que tuvimos muy buenas enseñanzas y un legado interesante como para trabajarlo a partir de ahora.
Y esta mirada sobre la hidrovía, a cual consideraba como una vena que sangra donde sangra y perdemos todo, ¿no? Es como una de las venas abiertas de América Latina, que decía Eduardo Galeano.
Sí, lo veía ella también, nos transmitía en las charlas personales que veía exactamente con esa figura que transmitía Eduardo Galeano a la hidrovía, digamos, lo que es la cuenca del Paraná. La verdad que también perdemos una gran luchadora por la soberanía nacional, y que, bueno, le estaba dando un sustento ideológico, intelectual, digamos, desde su posición para combatir y para fijar esta posición soberana, digamos, del manejo de nuestros recursos naturales. Algo que lo veníamos haciendo desde Proyecto Sur desde hace muchísimo tiempo, digamos, pero que, bueno, el tema de la hidrovía hoy nos tocó tan de cerca en esta zona que bueno, la verdad que fue un golpe muy fuerte también perderla a ella como una de las banderas de esta lucha.
Gustavo Silva, te agradecemos muchísimo este contacto con las 8 emisoras. Seguramente te vamos a volver a convocar. Es importante el trabajo con el asociativismo y las cooperativas, especialmente para un sector de la población que necesita trabajar.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto enorme y un abrazo grande para todas las provincias que están conectadas a esta emisora.
Un saludo, señor, desde Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. Que tenga buenas tardes y muchas gracias.
Realmente, abrazo grande.
Bueno, Cris, hacia los boletines, ¿no es cierto?